Hola, bienvenida, bienvenido a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y a través de las pantallas de Los Lagos TV, la televisión de la Universidad de Los Lagos. La entrevista de la semana, como siempre, con grandes temas y grandes invitados. Queremos darle la bienvenida a Eduardo Vicuña. Él es el director docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Siempre interesante venir aquí a comentar temas contingentes.
No, y gracias a ti por la disposición. Reiteramos la misión que tiene en general la comunicación estratégica de la Universidad de Los Lagos y este programa es divulgar el conocimiento que traspase las fronteras, ¿cierto?, de sus hogares, de su oficina, para poder ir analizando, sacando deducciones. Y ya que estamos con un psicólogo, lo primero sería que nos dé recomendaciones. Se inició el año escolar, el año académico en las universidades.
Así es.
La gente tuvo vacaciones. ¿Qué se puede decir para abordar esto en términos, no sé, pues desde el sueño, las horas de sueño, hábitos de estudio, en fin?
Claro, es importante volver a recuperar ciertas rutinas o generar nuevas rutinas dependiendo de los desafíos que se vienen para este año, tanto en lo académico, en lo laboral. Hablemos un poco desde ahí, yo creo que es importante, y tú lo decías, es sumamente importante contar con las horas de sueño adecuadas, porque está demostrado a través de diversas investigaciones que eso mantiene un buen rendimiento en lo cognitivo, o sea, en el procesamiento de la información, en las tomas de decisiones y también trastornos del ánimo. Se pueden inhibir algunos trastornos del ánimo, un mejor control también de eso, bajar también todo lo que es la ansiedad. El sueño es algo fundamental, dormir el tiempo adecuado, de 7 a 8 horas, y para eso es fundamental la generación de rutinas.
¿7 o 8 horas, por ejemplo, un adulto?
Sí, un adulto debería dormir entre 7 a 8 horas, los adolescentes también. Va cambiando esto respecto a las etapas del ciclo vital, pero en promedio 7 o 8 horas es algo bastante adecuado para el día tener un buen rendimiento en las distintas funciones que todos vamos desarrollando.
Claro, porque se ha escuchado erróneamente, ¿cierto?, a veces de gente, entre comillas, muy influyente, que dice, bueno, de algo hay que morir, cuando esté muerto voy a descansar, pero en realidad el sueño es vital, porque, como dices tú, el desarrollo en un adolescente, por ejemplo, un deportista de élite, tiene que tener horas de sueño, y ahí es la mejor demostración.
El control de peso también está muy asociado a lo que es el dormir, las horas de sueño, todo el control biológico, más bien, quizá no hablar bien del peso, algo más subjetivo, pero hablar de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, tanto cuerpo como mente, va asociado a lo que es un descanso reparador. Como te decía hace unos minutos atrás, el tomar buenas decisiones, si tenemos una mayor claridad cognitiva, se va a poder tomar mejores decisiones y también un mayor rendimiento en el estudio. Y algo que un desafío que se viene y que ya comenzó, súper importante.
¿Cómo lo puede hacer, por ejemplo, qué le dirías a un estudiante, un adulto que dice, la verdad es que no me puedo quedar dormido, me gusta estar con el teléfono en la noche, no sé, soy un pájaro nocturno? ¿Cómo se puede intentar cambiar una rutina que no es fácil?
Claro, no es fácil, pero hay un concepto que es importante y que se comenzó, ya se hablaba, pero con la pandemia se comenzó, nuevamente tocamos el tema de la pandemia, pero de ahí empezó este tema a ser mucho más influyente, que se llama la higiene del sueño. O sea, tener un sueño limpio, pero eso comienza antes de acostarse. Por ejemplo, el soltar las pantallas. Todo lo que es el celular, mirar tele, escuchar música también puede servir para relajarse unos minutos antes, pero es disminuir todos los estímulos. Eso también es muy recomendable tanto para padres y madres que están todos en esta etapa de crianza, disminuir el uso de pantalla, ojalá una hora antes, ya apagar todo lo que es pantalla por toda la estimulación cerebral que causa esta luz que se va generando desde nuestras pantallas. Entonces eso hace que cueste mucho más el dormir, el conciliar el sueño. Yo creo que todos deben tener una estructura de el proceso de acostarse, no llegar y tirarse sobre la cama. Eso creo que es importante, tener una rutina y dejar desde los equipos tecnológicos un rato antes, intentar relajarse. Y tú hacías la otra consulta, todos los que hablan de funciono mejor en el ámbito más el nocturno, por ejemplo, para estudiar. Sí, se pueden generar rutinas, pero estableciendo la hora de sueño. Si me tengo que ir al centro temprano a la universidad y me levanto 6:30, 7 de la mañana, no puedo. Ese día debería dejarlo el día anterior, dejar un tiempo prolongado para dormir. Recomendación también, los que pasan de largo para estudiando para una prueba, no es recomendable. Siempre una hora de dormir le van a servir para ordenar toda esta información, para tener una mayor agilidad al momento de responder. Pero tener una rutina previa frente a acostarse, antes de acostarse, es importante. No podemos decir todo lo que hay que hacer, porque depende mucho desde la rutina familiar que hay. Pero sí, dejar las pantallas, tratar de generar un espacio de relajación, sin luces, todos estos aspectos para que nos van a ayudar a conciliar adecuadamente el sueño. Alimentación también es importante.
La alimentación, sí.
Previamente al dormir.
Bueno, está escuchándonos a través del 107.5 y a la vez lo está viendo Eduardo Vicuña, el director docente de la carrera de Psicología de la Universidad de Los Lagos. Son recomendaciones que parecen casi tan obvias, pero qué relevantes son, porque es una lucha, ¿cierto? Una lucha contra todo lo que es la imagen, las luces. Quiero pasar a otro plano, Eduardo, respecto de la sociedad en general. Hemos hablado, vemos las noticias, la violencia. Hay hechos de violencia que están en las capitales, las grandes urbes, pero también se trasladan acá a las pequeñas ciudades como Osorno, por ejemplo. ¿Qué estaría pasando como sociedad, crees tú? Porque se ve cada vez como mayor grado de violencia. Ya no sé, por ejemplo, ya no se puede, como antiguamente se decía, vamos a pelear a combo. Te espero a la salida. Ya no existe eso.
Es que es importante eso. Otro, el te espero a la salida, ese tiene que haber desde los establecimientos educacionales un manual de convivencia escolar, un reglamento, y eso también otra recomendación para las familias que tienen a su hija e hijos en establecimientos educacionales, que deben conocer los protocolos y reglamentos. En todo reglamento de convivencia escolar hay un protocolo. Ahora, entrando en el... Así que hay un llamado a evitar la violencia.
Siempre evitarla, pero yo me refería que antes, por ejemplo, las personas, me incluyo, a veces concluíamos algo, pero tú sabías que el otro no iba a llevar un cuchillo y una pistola. Ahora alguien se enoja con alguien en una fiesta y puede estar acribillado terriblemente.
Claro, hay distintos factores, pero creo que es muy importante en que se puede explicar el origen de la violencia. Sí, es explicable, son distintos factores, pero muy distinto es justificar la violencia.
No.
La violencia es injustificable.
Así es.
Así que quiero que quede muy claro que en este momento que vamos a hablar de la violencia, no vamos a justificar la violencia, pero sí tiene algunas explicaciones, que eso nos sirve para su abordaje y sobre todo a la prevención de la violencia. Y hay algunas causas que pueden ser tanto biológicas y también sociales. Recordemos que somos seres biopsicosociales. Y también entonces aspectos psicológicos, cognitivos, de aspectos propios de la persona, aspectos de la y aspectos de la sociedad. Entonces, ahí es donde debemos revisar qué estamos transmitiendo como sociedad. Nuevamente, ya que va orientado más hacia la familia esto, desde que estamos viendo también a través de las redes sociales, qué se transmite la televisión, las noticias, los programas de televisión, las series que hoy en día vemos, de cómo se está resolviendo los problemas. Una pregunta quizá a ti. ¿Estamos mostrando adecuadamente en cómo se resuelven los problemas de una forma adecuada?
O sea, lo primero...
¿Qué está haciendo el periodismo para eso?
Obviamente, sin ser psicólogo, es que los grandes héroes de la serie, de las películas, resuelven con la pistola, con la violencia. Y las pocas películas que demuestran resolver algo a través de la argumentación, ganar por argumentación, entre comillas, la palabra ganar, son las mínimas. Y respecto al periodismo, obviamente puedo opinar desde acá, desde mi lugar como periodista, que lamentablemente hay una construcción de la realidad que te enfoca a muchos minutos de violencia,
repetición
de imágenes, y eso lo hacen las grandes cadenas noticiosas del país con una construcción equívoca de la realidad. O sea, yo soy lapidario para decir que está negativo eso.
Claro, entonces desde ahí también hay algunas predisposiciones genéticas hacia la violencia, como también lo podemos ver hacia el alcoholismo, hacia la drogadicción. También hay alguna predisposición genética, pero eso no lo justifica. Y ahí es cuando inciden algunos factores también psicológicos, desde cómo se ha transmitido la violencia desde la niñez, por ejemplo. Y ahí es importante desde una intervención temprana, desde el ámbito educacional que se puede hacer, y no nos debemos olvidar que la universidad, si bien forma profesionales, también debemos seguir trabajando en la formación de personas. Algo que se destaca también en esta universidad, una formación basada en competencias, que no solamente conocimiento y memorizar, sino en también cómo te vinculas con las otras personas. Y eso sigue siendo bastante importante.
Y sin duda, el hogar, la primera escuela, claro, porque si un adulto va a resolver los problemas con violencia, con enojo, con ira, ¿qué va a estar viendo el pequeño o la pequeña? O sea, así se resuelven las cosas en la vida.
Claro.
Entonces, por eso que es tan relevante que en el hogar hay que contar hasta 10, yo creo que apretarse un dedo antes de enojarse y demostrarle al hijo, a la hija, ¿cierto? Que todo se resuelve entre comillas, se resuelve con violencia.
Y se resuelven las cosas conversando.
Exactamente.
Dialogando. Desde los establecimientos educacionales, hoy día se habla mucho en el Ministerio de Educación también de la resolución pacífica de conflictos, distintas estrategias, distintas vías, pero sin violencia. Eso es algo que se debe seguir potenciando en nuestra sociedad, y va a lo que conversábamos hace unos minutos atrás, desde el establecer rutinas, y también rutinas para abordar el conflicto en la casa, como tú lo decías, el conversar. ¿Qué aspecto hoy en día, desde la vuelta a clase, la familia des un espacio para conversar con su hija, con su hijo posteriormente? Eso también va a ayudar a disminuir la ansiedad que pueden estar sintiendo, ver si es que necesita alguna ayuda profesional, ir detectando distintos aspectos que van a ser relevantes, no solamente su rendimiento académico, porque muchas veces nos enfocamos en su rendimiento académico, pero debemos valorar también todo su estado socioemocional.
Nos quedan unos minutitos. Quería igual hacer una pregunta respecto de cómo se visualiza la formación del futuro psicólogo o psicóloga de la Universidad de Los Lagos. ¿Qué sello lleva? ¿Cómo va a salir hacia esta sociedad?
Una formación integral en las distintas áreas de la psicología, y una psicóloga, un psicólogo que conoce su contexto, conoce la realidad regional. Es un sello de la universidad, y lo estamos trabajando fuertemente también desde la carrera, comprometido con su entorno.
¿Por qué es tan relevante el conocimiento integral?
Porque el psicólogo o psicóloga de la Universidad de Los Lagos tiene una preparación en las distintas áreas de la psicología, tanto en el área, como ya la mencionábamos, hablamos de educación, pero también en el área clínica, también en el área organizacional y también en el área social. Tenemos esas cuatro líneas que se potencian en el desarrollo de la psicología, un psicólogo y una psicóloga integral.
Ok. Bueno, nos encontró ya el tiempo vuela, pero claro, tres grandes temas o aristas tocamos acá, Díaz, con el director docente de la carrera de psicología, Eduardo Vicuña, a quien agradecemos. Esperemos que ustedes que nos escuchan, nos ven, hayan tomado ahí papel y lápiz para poder aplicarlo, lo que cuesta tanto, ¿cierto? Así que muchas gracias, Eduardo, por compartir tus conocimientos a través de la entrevista de la semana.
Muchas gracias, Marcelo. Que tenga una buena semana.
Igualmente. Y a usted, 107.5, y por supuesto, en su canal universitario, Ulagos TV. Los grandes temas con los protagonistas en la generación del conocimiento. La entrevista de la semana. Chao, chao, que esté muy bien.